¿Saben aquello que dicen de que el éxito no te quita el miedo? Que lo cambio de forma. Es que a veces el éxito llega antes de que sepamos sostenerlo. Pero quizá la gran pregunta en torno a esto sea qué es en realidad el éxito, ¿no? Voy a presentar a alguien que creo que sabe muy bien de lo que estamos hablando. Carla Morrison, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal te trata España?
Muy bien, muy bien. ¿Y a ti?
Vaya, fenomenal. Carla, nos gusta empezar las entrevistas con un recuerdo que nos diga algo, muchas veces en forma de fotografía. Ajá. ¿Por qué no le das la vuelta a la que tienes enfrente y nos la describes?
Ok. ¡Ay, qué bonita foto! Soy yo en el kinder.
En la guardería.
¿Cómo dices?
En la guardería, ¿no?
Sí, en mi ciudad natal, Tecate. Uh-huh. Mirando a una niña que me caía muy mal con mis ojitos, que estoy viéndola con quítate de aquí.
¿Era una fiesta o ibais todos guapísimos?
Yo creo que era una fiesta, sí. Y yo no estaba muy contenta con la chica de un lado, pero estaba con mi maestra favorita.
Carla, tengo entendido que desde que tienes 2 años has sentido que iba a pasar algo en tu vida, que tenías que prepararte para algo, pero que cuando te preguntaban qué querías ser de mayor, te daba vergüenza decir que cantante.
Sí, me daba vergüenza porque en mi tierra, bueno, en mi ciudad era como un sueño guajiro, como que algo que nunca va a suceder, pero yo lo tenía clarísimo, no sé por qué.
¿Por qué? No sabes.
Yo creo que era como un llamado de Dios. Yo siempre he sentido que Diosito me lo puso como muy en el corazón. Era una inquietud que me dijo, si no haces caso, yo no te voy a dejar dormir hasta que lo hagas. Entonces bueno. Yo creo que por eso.
Carla Patricia Morrison Flores de Tecate, México. Esa niña que está en esa fotografía con ese vestido precioso y morado, ¿era muy vergonzosa?
Sí, me daba mucha pena aceptar que me gustaba cantar. Cantaba escondidas, mi mamá se pegaba a la puerta a escucharme y la caché varias veces, pero me daba una pena, mucha pena.
¿Por qué?
No sé, yo creo que... me daba cosita, no sé, hasta ya más grande, como a los 16, se dieron cuenta que cantaba y me dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no nos dices? Y yo, pues no sé, es que me da mucha pena.
Papá era de México, ¿no? Pero Morrison no suena muy mexicano.
Sí, mi papá era de Durango, pero él fue adoptado a los 13, 14 años por un inglés que se apellidaba Morrison.
Ajá.
Y por eso tengo yo el Morrison, si no yo fuera Viera.
Viera. ¿Sabes que te escuchaba decir hace unos días que sigues llorando en tus conciertos y no es porque tus canciones sean tristes?
Sí, digo, hay veces que sí me acuerdo del dolor, pero en realidad muchas veces es por el miedo, porque veo a desde 3.000 a 65.000 personas enfrente de mí y digo, Dios Padre, ¿qué es esto? Y pienso que voy a caerme de boca, que me va a pasar lo peor, que se me va a olvidar la letra, que la gente se va a decepcionar y el miedo me come.
Y da igual cuántos conciertos hayas dado, cuántas miles de personas hayas tenido frente a ti, que ese miedo no se va nunca.
Sí, a veces no se va. A veces me siento súper tranquila y hay veces que la mente te juega trucos y pues así pasa, es normal, somos seres humanos y a veces no nos sentimos tan poderosos.
Sabes que quiero hablar mucho contigo del éxito, ¿no? De qué es el éxito cuando no somos alguien conocido en nuestro entorno socialmente y qué es el éxito personal, ¿cómo lo mides tú?
Ah, para mí el éxito personal es tener tiempo. Con mi esposo, con mis perritos, conmigo misma, el poder decidir lo que yo quiero hacer no es las cosas materiales, es en realidad estar en el lugar que yo quiero, hacer mi arte con calma, estar tranquila. Ese es el éxito.
¿Ha cambiado mucho de cómo lo veías cuando tenías 16 años y te fuiste a montar un grupo de música?
Fíjate que ha cambiado en el aspecto como físico y sensorial, pero en sí, yo como soy de Tecate, Baja California, a un lado de Tijuana, mi idea de ser feliz y de tener éxito siempre ha sido muy simple. Es estar tranquila, es tener gente buena a mi alrededor y tener mi pan, mi café y mis momentos con mis amigos y mi familia. En realidad no ha cambiado, pero en sí, claro, las cosas alrededor de mí han cambiado mucho y sí, el éxito se ve diferente.
Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí.
Es que es curioso cómo todo lo que hemos soñado en etapas tempranas de nuestra vida va cambiando. Te lo digo porque sé que hubo un momento en tu carrera en el que tuviste que parar y me gustaría que me contases esta historia y que me dijeses por qué.
Sí, lo que pasa es que yo tengo muchísimos años siendo artista independiente y por mucho tiempo estuve nada más sacando música y girando y trabajando mucho. Y hubo un momento donde ya dije, ¿sabes qué? Necesito parar porque me sentía muy deprimida, muy sobretrabajada y sinceramente pues suicida. Como que una voz en mi mente me decía, sería mejor que estuvieras muerta, y eso no era natural para mí. Y fue cuando decidí detenerlo todo por varios años, salirme de las redes y me fui a vivir a París. Me metí a un conservatorio de música y me volví alumna otra vez de la vida.
Cuando hablas de voces, ¿tú recuerdas el tono de esas voces? ¿Cómo eran y qué te decían?
Pues no recuerdo exactamente el tono, pero recuerdo que era muy claro porque era todo el día, por 2 meses. Y era muy agresivo. Eso sí recuerdo, que había mucha agresividad y mucha oscuridad. Y eso no era normal para mí. No era algo que yo conocía. Y dije, a ver, pensaba que venía a lo mejor de un sueño o de algo, pero no, venía de mí todo el día, ahí estaba.
¿Sabes qué? O tengo la sensación de que cuando pasan este tipo de cosas, cuando le pasan a cualquiera, uh-huh, a uno le ayuda mucho escuchar a alguien que haya pasado por eso, ¿no? No sé si quizá hay alguien escuchándonos ahora, Carla, que está pasando por algo parecido y quizá hay algo en tu testimonio que pueda hacerles ese clic para dar ese paso, ¿no? Y para por lo menos comprender.
Sí. Pues yo lo que hice fue, en realidad lo primerito fue, necesito ayuda, necesito pedirla, porque yo me daba los aires de grandeza, de ser fuerte, y al final aceptar que necesitaba ayuda fue importante para mí. Ir a terapia, hablarlo y enfrentar mis verdades, que a veces la verdad duele, pero la verdad te libera. Y me di cuenta que tenía que tomar un descanso, tomarme un tiempo para mí, pasar tiempo conmigo y caerme bien, ser mi amiga otra vez, que era algo que no era. Era todo menos mi amiga. Porque y ahí fue donde volví a estar mejor.
Porque ¿cómo se controlan esas voces o cómo empiezan a desaparecer esas voces? Supongo que es algo gradual, ¿no?
Es gradual, pero creo que después yo me la pasaba llorando, me la pasaba sacando todo lo que traía ahí guardado. Era como un veneno que traía ahí atorado en el cuerpo y el llorarlo me ayudó a sentirme mejor. Me mudé a otro país, empecé de cero y me dediqué a mí, o sea, a encontrar de dónde salía todo eso. Pero tomó tiempo, pero fue muy rápido a partir del momento que yo empecé a darme amor a mí.
¿Por qué no podías seguir en México?
La verdad es que la fama era mucha y como yo te dije, la verdad es que venía de una ciudad muy pequeña y para mí el éxito era ser feliz, no era ser famosa. Entonces me costaba mucho estar en el ginecólogo y que me pidieran fotos. Entonces al final dije, no, necesito volver a Carla, no a Carla Morrison, necesito ser yo otra vez. Y eso fue lo que me sanó mucho.
¿Qué has aprendido de toda esa etapa, de tu parón, de tu renacimiento?
Que tomarse el tiempo para hacer las cosas y tomarse el tiempo para uno mismo nunca va a ser algo malo, nunca va a ser una inversión mala. Uno piensa que tomarse las cosas con calma ahora en un mundo moderno lleno de productividad es un error y no es un error. Ser humano, ser vulnerable, ser uno mismo nunca va a ser un error, es la prioridad.
Es que es difícil expresar con palabras el sentimiento que te produce la ansiedad, ¿verdad?
Sí, es súper difícil, pero todos lo sentimos muchísimo últimamente.
Al final, la salida a muchas de estas cosas acaba siendo el amor, ¿no?
El amor es la respuesta a todo. El amor es lo que nos despierta en la mañana, lo que nos hace luchar por nuestros sueños, pero a veces creo que nos obsesionamos y hay que aprender a distinguir entre el amor y la obsesión, que finalmente también el amor viene de uno y si uno no llena ese tanquecito todos los días, no tenemos nada para dar.
Me persigue lo que nunca fue. Dime si te pasa a ti también. Siento el tiempo correr al revés. Yo sigo aquí, por fin me ves. Alguien ya tomó tu lugar. Me rendí, dejé de esperar. Nunca fuiste claro al hablar. Pero te escucho y vuelvo a dudar. El deseo me da vueltas. Te lo ruego aunque no debas. Mírame de frente. Dime lo que sientes. Ahora puedes matar este silencio. Si te quedas, yo resuelvo todo el miedo. Mírame de frente.
Acabas de publicar esta preciosísima canción con Pablo Alborán, Si te quedas. ¿Habláis del desamor? ¿Por qué?
Sí, del casi algo, del que no sucedió. Se lo propuse a Pablo, que ya tenía sueños con colaborar con él, y él feliz me dijo que sí, se vino a París y escribimos el drama de nuestra vida.
¿Por qué? Porque ha habido muchos casi amores en tu...
No, no, en realidad digo porque los dos somos muy románticos, bueno, somos claro, melancólicos, Pablo. Nos encanta el romance, entonces compusimos rápidamente y Pablo es un corazón con patas, entonces fue un sueño.
Cuando dices, claro, que somos muy, muy melancólicos, es verdad que las letras de Pablo, las melodías, yo creo que sí, que hay un paralelismo ahí contigo, aunque seáis artistas completamente distintos, pero eso ha creado un estereotipo en torno a tu persona cuando te conoce la gente. No sé si se puede llevar la impresión de que eres más melancólica de lo que en realidad eres en privado.
Sí, creo que la gente se imagina mucho que yo estoy en casa así llorando por un amor. Pero yo soy felizmente casada, a gusto con mis perritos, comiendo tacos con salsa que pica mucho.
¿Eres de picante?
Claro, soy norteña. Mucho, ¿no?
Porque en el norte de México, ¿toleráis mejor el picante que en el sur o cómo funciona?
No, de hecho en el sur hay más picante, pero a mí me gusta que pique y que pique mucho.
Oye, que he visto, esto que estamos hablando del amor, que hay muchísima gente que se compromete en tus conciertos.
Sí, hubo una vez que en un festival, cuando tocaba Disfruto, 14 parejas.
¿Cómo que 14?
En
no
la misma
creer.
Canción. Yo pensaba que me iba para atrás.
¿Pero eso cómo funciona? ¿Vas parando la canción o lo vas viendo tú
no,
desde arriba?
No, solo veía huecos en el mar de gente. Aquí, 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 aquí. Yo decía, Dios Padre, ¿cuántos hijos he creado?
Sabéis que ahora, no sé cómo es en México, ¿no? Pero, en fin, se hacen muchos estudios aquí en España sobre cómo la juventud ve ciertos asuntos. Y ahora hay un par de fenómenos, un par de tendencias que se están viendo, que es la primera, la de mostrar con orgullo a tu pareja en redes sociales, que quizás hace un tiempo a esta parte no se hacía tanto, y sobre todo el valor de encontrar a alguien, ¿no? Y de que el amor no sea tan líquido y que sea profundo, y no sé qué piensas al respecto.
Ay, pues sí, yo creo que últimamente nos rendimos muy rápido, si no es perfecto nos rendimos, pero el amor toma tiempo y el amor también no solamente es romántico, es una decisión. Yo tengo 15 años con mi pareja, trabajando juntos, viajando juntos y estando juntos como pareja, y es el reto más bello que me ha dado la vida, es el amor de mi vida y tengo que luchar por él todos los días.
¿Pero y estáis todos los días trabajando y luego disfrutando o cómo funciona?
Pues sí, trabajamos juntos. Yo también me sorprendo que no me enfado de él, lo veo guapísimo todos los días.
Sí, te he leído decir que te encanta ser esposa.
Me encanta ser esposa y me encanta estar ahí para él, y yo sé que él se parte en pedazos por mí y se va a todas conmigo, entonces yo feliz.
Hemos hablado mucho del éxito, de la importancia del amor como la raíz de todo, y en eso coincido contigo, y de un tiempo a esta parte cada vez estoy más cercano a esa idea de amor y Dios como un ente insustituible, y quería preguntarte cómo es Dios de importante para ti?
Uy, Dios es súper importante para mí. Digo, yo no soy religiosa, pero sí soy espiritual y me encanta tener a Dios presente antes de cada concierto, agradecerle todas las noches, cada momento que tengo. Dios es mi jefe, o sea, es como que es el que me dice si hago o no hago. Y cada decisión, digo, si tú quieres, voy. Si no quieres, yo estoy aquí para servirte, porque finalmente Él es el que me ha dado todo y es el que me mantiene sana y salva.
¿Rezas?
Sí, sí rezo. Sí, es súper importante para mí rezar.
¿Y cómo lo haces?
A veces, fíjate, cambia. A veces rezo mientras camino a mis perritos, a veces le escribo cartas.
¿Adiós?
A veces, ajá, y a veces simplemente rezo un Padre Nuestro, como sea. Yo creo que Dios nos habla a todos de diferentes maneras.
¿Qué haces con esas cartas? ¿Las guardas?
Las guardo, claro.
¿Y las revisitas con el tiempo?
A veces sí para acordarme.
Sí. Está muy bien. A mí rezar me ayuda muchas veces a tener una mejor relación conmigo mismo, ¿no?
Que sí.
Creo que muchas veces nos cuesta, ¿no? Nos alejamos de ello.
Sí, nos alejamos. También fíjate que, curiosamente, me gusta mucho lo que enseña Marta Salvat, que habla también mucho de Jesús en el curso de milagros, y ella es española, de hecho. Uh-huh. Y me encanta. Sí, sí, yo creo que Jesús es amigo de todos, finalmente. No, el problema no es Dios, el problema es su club de fans, ¿sabes?
Ya.
Despertar junto a ti es ya no tener miedo a tanto desconsuelo que una vez tuve en mí. Soñar junto a ti es volver a creer lo que sueños prometen. Ahora que estás aquí no puedo ocultar cómo me haces brillar. Floto y puedo volar. Ahora puedo entender que en tu esencia encontré el sentido en mi caminar.
Yo no sé qué desayunáis en México o en Hispanoamérica para que haya tantísimas mujeres talentosas, poderosas y exitosas.
Oye, pues España no se queda muy atrás. Aquí yo siento que la mujer manda. Me encanta.
Al final, sí es verdad que representamos ciertos matriarcados en el sentido familiar, por ejemplo. Bueno, en casa siempre mandó a mamá, por ejemplo.
O sí, es verdad.
El padre siempre mandó la suya. Oye, ¿y en España, gastronómicamente, qué te gusta, qué te atrae?
Ay, a mí la tortilla de patata es de las cosas más deliciosas.
Pero espera, que aquí tenemos un problema, Carla, porque aquí hay un debate, bueno, centenario, que es la tortilla de patata con o sin cebolla. No sé si has llegado a apreciar la diferencia entre una y otra.
Ah, ¿no?
No, bueno, pues la próxima vez que te pidas una
pero yo un creo pinche que con, tortilla. Yo creo que con cebolla, ¿eh?
Ah, sí, ¿no?
Porque a mí me encanta la cebolla. Pues si lo usamos en los tacos, no, yo creo que es importante, ¿eh?
Oye, y hablando de tacos, el nivel gastronómico mexicano que tenemos en España, ¿qué tal?
No lo he probado.
¿No has probado tacos en España?
No, es que yo en México... En México,
¿dónde es que ¿sabes qué pasa? Que cada mes abre un mexicano en España, una taquería distinta. Sí, sí,
no hay. Sabía, pero fíjate, en París hay muchas taquerías últimamente y sí me ayudan a calmar la ansia de volver a mi tierra. Así que vamos a probar aquí antes de que me vaya.
Oye, ¿tienes pensado volver a México en algún momento a vivir o te quedas ya en París?
Yo creo que... es que México es el amor de mi vida también, entonces siempre vuelvo y siempre digo yo me quedo, pero luego me voy otra vez, no me aguanto.
Ya. Bueno, estoy encantado de que hayas pasado por aquí, por este programa, a presentar este Si te quedas con Pablo Alborán, que te digo, es una canción preciosa. Tengo aquí a Naranjo, mira Naranjo, saluda a Carla, que sé que eres uno de los fans.
Sí, fan máximo de ella, sí. Yo he sacado todas tus canciones y las canto, fíjate.
¿Con la guitarra?
Sí.
Pero
sí.
Es complicado, ¿verdad? Porque
es complicada, son complicadas, no son fáciles, no, son complicadas, sí. Tiene un tonito ahí complicado.
Carla, que te mando un beso gigante, que te doy las gracias por haberte pasado por este programa. Esta es tu casa para lo que necesites y te felicito porque tienes una voz y una pluma espectacular. Me encanta.
Ay, muchas gracias. Lo agradezco muchísimo.
Un abrazo gigante, Carla.
Un abrazo.